Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con las claves de la negociación secreta que hubo con el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande y poderoso del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles santo, 27 de marzo. Con al menos 6.000 miembros en armas y presencia en 15 departamentos, el Clan del Golfo es el principal grupo armado ilegal del país. Y desde hace días, ellos y el presidente Gustavo Petro volvieron a hacerse ojitos para sentarse a negociar. La última vez que hubo una negociación fue en 2015. El proceso fue secreto, duró 3 años y terminó por el cambio de gobierno y una intervención en contra de esta negociación por parte de Néstor Humberto Martínez, quien era fiscal general en esa época. Hoy, a puertas de volver a otra negociación, hablamos de las lecciones que dejó el último gran esfuerzo con este grupo armado. Gerson Arias es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz. Escribió un informe que justamente revela estos avances y datos inéditos de lo que pasó en esa negociación. Gerson, un placer que estés por acá.
Muchas gracias a La Silla Vacía y a Tatiana. Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
¿Cómo fue la negociación secreta entre el gobierno de Juan Manuel Santos en ese entonces y los que eran líderes del Clan del Golfo?
Fue una negociación que tuvo unos antecedentes, unos intentos en el 2013, otros en el 2014. Inició formalmente en octubre de 2015, luego de que ellos decidieran enviar una carta a través del senador Iván Cepeda al presidente Santos. Fue confidencial. Estuvieron 4 voceros designados por los 3 principales comandantes del clan en ese momento, Otoniel, Gavilán y Nicolás. Se hicieron reuniones en el búnker de la fiscalía, en la vicepresidencia. Y obviamente en ambas fases participó la Fiscalía General de la Nación. Fue una negociación sin cese y en el marco de una de las más grandes ofensivas contra el Clan del Golfo, la Operación Agamenón 1 y Agamenón 2. Y se trató obviamente de una negociación que buscaba crear condiciones para el sometimiento a la justicia de esta organización criminal.
Dura más o menos 3 años negociando y ¿qué avances hubo? ¿Por qué termina cayéndose esta negociación?
Se permitió identificar, digamos, las motivaciones para negociar ese sometimiento. Incluso se llegó a hablar de a qué zonas y lugares llegarían estas personas que se acogerían a la justicia. Y obviamente pues nos dejó lecciones que están recogidas en este informe de la Fundación Ideas para la Paz. Y podríamos decir que se cayó por 2 razones. En primer lugar, por el rol del nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez, que asume en agosto de 2016, que no crea los incentivos suficientes de este marco jurídico. Llegó a afirmar que Estados Unidos estaba en desacuerdo, cuando desde el día cero de esta negociación Estados Unidos estaba informado y realmente, digamos, torpedió muchos de los avances que se habían logrado ya con los representantes de Otoniel. Y desde luego, porque se cae también por los tiempos políticos. Esto avanza, digamos, y llega a su punto de definición hacia el final del gobierno Santos. Se logra un marco jurídico que no genera los suficientes incentivos, que fue la ley 1908, ¿no?, que se sanciona en julio de 2018, ya cuando el gobierno solo le quedaba un mes. Una de las cosas, digamos, que se aprende de estas lecciones es que hay que tener, digamos, muy bien alineados los tiempos políticos, pero era muy difícil, digamos, sostener, ¿no?, el blindaje jurídico y sobre todo los compromisos, porque realmente ya los últimos, digamos, 4 o 5 meses de un gobierno, pues realmente ya no le pertenecen a ese gobierno y hay un aspecto de indefinición que empieza a pesar mucho en la lógica de los incentivos que tienen esas organizaciones criminales.
Y entre esos incentivos está claramente un marco jurídico y hasta ahora lo que tenemos es que el Clan del Golfo es una banda criminal, así ellos digan que son una estructura más o menos política, se hacen llamar autodefensas y tales, pero también han demostrado mucho control de territorio y de población. ¿Por qué el gobierno y el país sigue llamándolos un grupo delincuencial?
Esto de fondo es una decisión política y aquí la decisión política, al menos desde 2011, que se lleva a cabo un Consejo de Seguridad Nacional que continúa en el gobierno Duque y por ahora pareciera tener la misma línea, pues define al Clan del Golfo como una estructura de crimen organizado. Entonces yo diría, por un lado, digamos, tenemos una connotación y es que ese origen del Clan del Golfo está vinculado a unas fallas de un proceso de reincorporación y a la venta de franquicias que hizo en ese momento Vicente Castaño a grandes narcos que decidieron seguir con el negocio. No hay una reivindicación política, la reivindicación que hacen del gaitanismo, por ejemplo, es un absurdo, es muy pobre, y lo que realmente, digamos, está de fondo, y creo que es algo que hay que decir y seguir reflexionando, es que la paz total y su falta de método, de enfoque ha facilitado que hoy muchas regiones en las cuales, digamos, está el clan, ¿no?, esta organización se haya adaptado y le quede mucho más fácil avanzar en su intención de politización. Digamos, no hay motivaciones políticas, lo cual no excluye, Tatiana, que en efecto tienen un poder político y sus acciones generan efectos políticos.
6 años después de este último intento, ¿cómo está hoy el Clan del Golfo?
Hoy, en términos militares, ¿no?, y comparados con 2018, el Clan del Golfo creció en un 58%, tiene 6.000 integrantes, digamos, identificados, ¿no?, por la fuerza pública. Ellos hablan de tener entre 7.000 y 9.000. Tiene influencia, digamos, en 214 municipios y tiene unos planes de expansión muy concretos hacia Cundinamarca, Tolima, suroeste antioqueño y Magdalena Medio, ahora bajo el nombre de Ejército Gaitanista. Hoy en día no es un clan familiar, y hoy el Clan del Golfo se dedica, pues, digamos, tiene un repertorio criminal amplio que va desde extorsiones, controles de corredores de movilidad, homicidios, ¿no?, cadena de narcotráfico, testaferrato y lavado de activos, ¿no?, minería ilegal, el tema de migrantes e inclusive, digamos, contratación pública. Es decir, tiene un portafolio, un holding criminal muy amplio y desde luego, pues yo diría, es un obstáculo, un justificador para que tanto el EMC o el ELN, pues no se muevan porque siguen justificando su existencia con este poder que tiene hoy el Clan del Golfo.
¿Y qué incentivos o qué lecciones de incentivos nos deja lo que pasó? ¿Necesitamos, por ejemplo, tener lista una ley de sometimiento colectivo? Eso lo pidió el presidente hace poco. ¿Qué lees que pueda venir?
Pero más que tener lista, digamos, es lograr un consenso político previo, y a qué me refiero, ¿no? Y es garantizar que, en efecto, en la sociedad política colombiana reconozca que hoy el Clan del Golfo es el principal reto de seguridad, el principal spoiler de la paz total, de la implementación del Acuerdo 2016, es el Clan del Golfo, y por tanto hay que tomar una decisión. Falta algo más sencillo, ¿no?, y básico, y es sentarse con sus voceros, con reglas de confidencialidad, para identificar qué motivaría hoy al clan su acogimiento a la justicia. Y con base en esto y el consenso político del cual hablé, presentar un marco jurídico. Ese es un poco el camino que yo no lo veo tan complejo.
Gerson, si la negociación arranca pronto, ¿cómo sería? ¿Más cercana a lo que hay entre las bandas de Buenaventura o una negociación con un tinte político como la que hay con la disidencia del Estado Mayor Central?
Sí, podríamos decir que debe ser un proceso con la Fiscalía, acompañado de la Fiscalía, y creo que hay una ventana de oportunidad con delegados de alto nivel y con mucha capacidad de inteligencia, ¿no?, por parte del Estado. Entonces diría que debería ser distinto a una simple negociación con bandas, porque el clan no es una simple banda. Y la pregunta que tú me hacías con lo del MC, pues realmente eso es otra cosa, digamos, pero sí necesita un proceso con estas características y sobre todo, digamos, una decisión política urgente de saber si esto requiere, como fue en el 2015 o 2018, que contamos en el informe, una combinación entre una estrategia de seguridad, un acompañamiento de la fiscalía y una negociación para el sometimiento, o si simplemente se toma por la vía militar que desde luego no nos va a llevar a un buen punto, digamos, de llegada en términos de quitarle de encima, digamos, este gran problema que tienen muchas comunidades del país y es el Clan del Golfo.
Gerson, gracias por tus luces y también por pasar por acá.
Muchas gracias nuevamente a La Silla y aquí siempre disponibles y muchas gracias.
Y arranque el día con estas movidas. Este martes 2 de abril vuelve a sesionar la Comisión Séptima del Senado. Allá está la reforma a la salud. De entrada van a evacuar los impedimentos y las recusaciones de los congresistas. La fiscalía fue abusiva de la acción penal en el caso de Jesús Santrich. Esa es una de las conclusiones del informe de la ONU que investigó si hubo un entrampamiento al acuerdo de paz en 2016. Israel condenó la amenaza del gobierno de Colombia de romper relaciones con ese país si viola el cese al fuego en Gaza, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Toda la movida de poder va a estar al aire en estos días festivos en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Feliz puente largo y nos volvemos a escuchar el lunes.